entrevista de radio LU12 AM680 y FM Láser 92.9.
Pero pienso que esta vez he luchado hasta el cansancio y me cuesta estar de pie.
El sabor de la derrota dice que hay que mejorar. Ver mis sueños derrumbarse, es momento de cambiar.
No hay razón para quedarse, nada queda por aquí. Es mejor cambiar el rumbo.
24 horas junto a vos, como desde hace 85 años. LU12 AM680, la radio de la gente. Información, música y buena compañía, siempre junto a vos. 85 años de historia con la gente.
Santiago querido, mamantula con tus ruegos, la Virgen ha aparecido. Cuando cae la oración al pueblo de Siripica, desde el cielo parece verse rocío de agua bendita.
Bueno, muy bien, aquí seguimos en la radio en AM680, estamos en FM Láser 92.9. Estoy saludando a Belén Manquepe, que nos acompaña ahora. ¿Cómo estás, Belén? Buenas tardes.
Bien, bajé la escalera de la redacción.
Sí, sí, exactamente. Y bajaste bastante, ¿no? Porque quedaste un poquito... No, yo igual traté de acomodar un poco las sillas y estamos más o menos... Tampoco que soy gigante.
No, no sos muy alto, Carlito.
Claro. Bueno, qué linda visita que tenemos hoy, Belén, esta
sí,
tarde,
¿no? Muy linda. No voy a decir inesperada, porque... Ustedes viven en Santa Cruz, pero bueno, vamos a presentarlo.
Sí, sí, por supuesto. Y acá un gusto de tenerlo a Claudio Peruzzini, con quien hemos charlado ya incluso cuando estaban en Roma.
Sí.
Un gusto que estés aquí, Claudio, en el estudio. Y bueno, y con María Laura también, que estuvimos charlando recién bastante, que la conocimos de hace años, aquí como también como en su momento, ¿no? Directora del Salesiano. Así que un gusto tenerte aquí, María Laura.
Muchas gracias.
Bueno, ¿en qué momento? Porque, viste, Belén, esto de repente comenzó a trascender tiempo atrás, ¿no? Que se venía esta canonización, que era muy esperada, y de repente descubrimos que uno de los protagonistas, si se quiere, tenía que ver también con nuestra zona, ¿no?
Claro, uno notaba por ahí en las primeras publicaciones, justamente, de los medios oficiales, ¿no?, del Vaticano, que se resguardan detalles y entre esos el nombre de las personas involucradas, ¿no? Si uno por ahí revisa, ve iniciales y todos términos médicos, ¿no? De, claro. Justamente de una persona, de un hombre que había tenido... un accidente cerebrovascular, con términos mucho más específicos, y que justamente esa recuperación en la que intercede Mamantula es la que finalmente la convierte, después de un proceso obviamente, en la primera santa argentina. Lo que no sabíamos, o que se fue sabiendo, fue que justamente esa persona que había tenido ese accidente cerebrovascular era Claudio Peruzzini, un docente de aquí, de Santa Cruz, santacruceño, lo vamos a decir así, porque en realidad él es de Santa Fe, ¿no?
Claro.
Pero desde los años 80 vive acá, y bueno, y muchos justamente lo conocemos por haberlo tenido como docente.
Claro. Bueno, y lo tenemos a Claudio acá, lo tenemos a su esposa, que han estado en Europa, han estado en Roma, viviendo algo, lo decías vos desde allí, ¿no? Inolvidable, Claudio, porque pasaron ustedes,
sí,
estaron ustedes, ¿no?
De todas maneras, las cosas buenas pasan rápido.
Uh-huh.
A Roma fuimos 8 días y teníamos una cosa seguida de otra, y todas eran emociones, encontrarse con gente que nacida.
Uh-huh.
Había una presentación en la universidad, en el aula magna. Bueno, y había un curita que presentaba. Yo digo, a este tipo lo conozco. ¿Quién sabe? Qué bien que habla castellano. Y me voy arrimando. Y cuando me voy arrimando, me dice, Claudio, ¿cómo andás? Hacía 43 o 44 años que no lo veía. Miguelito Yáñez es el rector de la universidad en Roma.
Gregoriana.
En la Universidad Gregoriana. Y él es un jesuita argentino. Uh-huh. Y después, bueno, habló una doctora, historiadora, y finalmente habló un tipo, o sea, pelado, no estaba de cura, estaba con polera, y habla, nos hizo reír, llorar, aplaudir, dijo de todo. Y yo digo, ¿será? ¿No será? Y digo, sí, es Martín Morales, otro argentino. Historiador. Uh-huh. Y me arrimo, y toda la gente lo saludaba, y cuando se fueron yendo le digo, Martín, no te pido que hagas el esfuerzo, no te acordás de mí. Y me dice, dame una ayudita. Y le digo, yo soy Claudio Perucini. ¡Ah! ¡Claudio! 43 años que no lo veía. Yo había ido a Roma, y lo fui a ver. Uh-huh. Pero resulta que en esos días él se había venido a la Argentina para visitar a su familia. Claro. O sea, no nos encontramos. Uh-huh. Sí.
Absolutamente sorpresivo.
Es todo sorpresivo. Sí. No, impresionante. No sabía yo, en Italia, en Roma, hay una iglesia que se llama
Iglesia Argentina.
Iglesia Argentina. Uh-huh. Y son todos argentinos. Y hacen la misa en castellano. Uh-huh. Bueno, y nos invitaron ahí porque era el final de los acontecimientos, ya teníamos Santa Argentina, que yo. Y nosotros fuimos de vaqueros, zapatillas, que no sabíamos de qué. Uh-huh. Y resulta que empezaron. Fueron los obispos, los obispos argentinos, los obispos de Santiago. Uh-huh.
Porque se entronizaba también y se dejaba allí la imagen de Mamantula y reliquias de la santa. Uh-huh. En esa última misa se celebraba el acontecimiento y se agradecía el acontecimiento de la santificación y se dejaba en la iglesia argentina esta imagen o estatua y estatua y reliquias de ella.
No, una cosa impresionante.
¿Cómo fue, la noticia tomamos conocimiento, digamos, en general en octubre, ¿no? Cuando justamente el Papa autoriza que se publique y de alguna forma dando a conocer a toda la comunidad que este milagro se reconoce y que Mamantula va a ser santa. Y no se sabía, ¿no? No se sabía a qué fecha podría llegar a suceder. Habíamos hablado anteriormente con Claudio que decía, bueno, yo pensé que no lo iba a poder llegar a ver esto, ¿no? Porque los procesos, las fechas, las agendas pueden ser muy largas. Y luego se produce justamente el anuncio de cuándo va a ser la fecha. Ustedes ahí no sabían si iban a poder ir o no. Finalmente pudieron estar ahí. ¿Cómo fue ese proceso de digerir esa nueva noticia de vamos a poder viajar y estar en,
sí, además, ese contexto? Fue todo tan rápido porque hasta el mismo obispo, mi compañero, el que hizo la introducción de la causa, todo, decía, seguramente va a ser en la primavera de Europa, mayo, junio, claro. Tal vez julio.
Creo que vos dijiste implícitamente algo que estaba desde el inicio. Cuando esto comenzó, es decir, la recopilación de los estudios, la historia clínica de Claudio, los testimonios. Esto es un proceso largo y además muy exhaustivo. Todo lo que se recopila, sobre todo, vuelvo a reiterar, estudios médicos y testimonios de médicos que lo atendieron a él, es enviado luego de una celebración eucarística, 3 copias iguales a Roma, estamos hablando del año 18, y allí es como que dejábamos partir eso, no se sabía ni cuándo, ni cómo, ni dónde iba a poder ser. Bueno, el sacerdote, el padre Ernesto Giobando, fue el que comenzó a seguir y seguir, y se iban teniendo que enviar nuevos estudios. Hasta el año 21 se envían test que hablan del diagnóstico de Claudio a nivel psicomotriz, a nivel intelectual, y también las últimas tomografías computadas. En esas últimas tomografías computadas, en la parte posterior del cerebro, aparece, es muy difícil transmitirlo radialmente, pero es un triángulo importante que hay en toda la parte posterior del cerebro, que aparece en un tono, en la imagen blanco, en realidad es negro, y todo eso es lo que está muerto del cerebro y que está sin conexión. Entonces, pasamos del primer día del 25 de julio del 2017, donde el diagnóstico era muerte, y porque además a él le dio un proceso de infección generalizada que no podía resistirlo, a este último estudio del año 21, donde aparece esa imagen y que el neurólogo le decía y le mostraba a Claudio: ¿ves, Claudio? Esto es lo que no tiene explicación, o lo que resulta extraordinario, que vos puedas estar hablando, caminando, haciendo las actividades cotidianas, teniendo una parte de tu cerebro totalmente muerta. Bien, eso para ayudar a entender y comprender lo del milagro. Todos esos estudios pasan distintos intervenciones, distintos estudios, intervenciones, juicios de médicos en Roma, que hacen lo que nosotros decimos abogados del diablo, ¿no? Tratan de buscar la última, obstaculizar todo de modo de ver que realmente eso tiene algo que la disciplina no puede, médica no puede explicar. Y por último, tiene que pasar a su vez por otro equipo de especialistas teólogos que también avalan desde la fe o desde la doctrina religiosa, que también entra en la categoría de milagro. Por eso es que nosotros decimos que nos preparábamos para un proceso largo.
Es que generalmente son muy largos los procesos, ¿no?
Y allí también digo desde mi impronta, ¿no?, mi impresión, que la tecnología ha ayudado mucho, porque imaginémonos que los procesos de antes iban todos por carta. Entonces era hasta que te solicitaban un nuevo estudio, se realizaba, se volvía a enviar, pasaban varios meses. En cambio ahora es un WhatsApp, es un informe y se puede enviar a través, se puede enviar a través de la compu. Entonces esto realmente ha favorecido mucho la agilidad en estas cuestiones, ¿verdad? Y bueno, ahí está la sorpresa en el tiempo. Y vos preguntaste cómo lo vivimos. Fue una montaña rusa. Por momentos era una alegría indescriptible, en el sentido de mucho gozo y paz interior por la Santa Mamantula, y por otro momento preocupación, desconcierto, bueno, esto de que no sabíamos si íbamos a poder asistir. Así que físicamente también atravesamos afonías, descomposturas, nervios, hasta que bueno.
Estrés también.
Por supuesto. Claro. Por supuesto que sí.
Que uno no está libre.
Claro. Y además.
No, y la santa no nos cubrió esa parte.
Tenía un límite. Claro. No, yo veía las imágenes de justamente de la canonización, del momento en el que tienen que llevar las ofrendas. Uh-huh. Yo creo que en cualquier situación de la vida, uno cuando está en un acto está nervioso. Imagínate en una ceremonia que está siendo transmitida a nivel mundial, con lo que significa. Está bien, tienen ensayos, no sé, un tropiezo, claro, algo.
Ensayos tuvieron mucho, porque eso es lo que contaban ustedes desde allí, desde Roma, ¿no?
Pero eso no es nada. O sea, nos ensayamos 4 veces el día sábado. Los pasitos, más lento, más rápido esto, esta línea, acá tiene que doblar. Y la cuarta vez, llevando la patena, la cuarta vez del día sábado, ustedes se paran acá, el Papa va a estar acá, estaba la silla, el sillón puesto. Hacen la reverencia, se adelanta Claudio, le da la mano y me dice, bueno, y a partir de este momento, después de saludarlo, después de darle la patena y darle la mano, tienen 30 segundos, le pueden decir al Papa lo que ustedes quieran. No pude dormir pensando, ¿qué le voy a decir? O sea, ¿qué le digo en 30 segundos? Y no lo pude resolver. Mi hijo tampoco. O sea, yo le puedo decir otra cosa, yo le puedo decir. Bueno.
Se repartían los mensajes.
Llegamos ahí, yo le doy la mano al Papa y lo miro a los ojos y le digo, Jorge, te quiero mucho. Y él me miró a los ojos y me dice, yo, Claudio, también te quiero mucho. Eso fue todo lo que dije. Ella no pudo decir nada y mi hijo tampoco.
Es una cosa tremenda, debe ser, ¿no?
Es terrible.
Porque Papa, porque de repente uno quisiera decir tantas cosas.
Sí.
Y a veces los silencios pueden expresar más que las palabras, ¿no?
No terrible.
Sé, Laura, si lo viste de esa manera.
Sí, sí. Hoy que ya dejamos la ceremonia, que estamos de nuevo en nuestro lugar, vienen a la memoria, ¿cómo no dije tal cosa? ¿Cómo no aproveché? ¿Cómo? Y no, nada, porque es mucha emoción. El día viernes nos recibió a todo el grupo de peregrinos de Mamantula en audiencia, y también allí estaban descendientes de la gran familia de Mamantula, ¿no? Todavía sigue habiendo personas, y entonces era conocer estas personas, era ver y tomar contacto, porque a pesar de que lo de Claudio acontece en Santa Fe, el obispado de Santa Fe es el que toma registro, se hace cargo y también lleva adelante, nuestra realidad está en Lago Posadas. Entonces, cuando uno vuelve a Lago Posadas, es como que toma literalmente distancia de todo.
Claro.
Y no conocíamos, por ejemplo, tantos colegios que hay en la República Argentina con el espíritu de la labor de Mamantula. Y estoy hablando de Córdoba, estoy hablando del interior de Córdoba, General Villegas, provincia de Buenos Aires. En fin, allí era como que uno tomaba todavía mucho más dimensión de lo que esto significa en la historia de nuestro país y de nuestra cultura. En nuestra realidad cotidiana estaba muy presente el milagro de Claudio. Pero toda la labor de ella, allí, escuchando, conociendo y viendo otras personas, decías, caramba, esto es realmente maravilloso. Y uno no tenía esa dimensión.
Ah, y antes de que pase todo esto, ¿qué conocías de Mamantula?
Absolutamente nada. ninguno de los dos, ni él como es jesuita, ni yo. En realidad, cuando él se enferma, a él le da el ACV y viene su amigo a despedirse, porque el pronóstico era ese, que se moría, y nos dice a la mamá de Claudio, a mis dos hijos y a mí, reunidos en la casa de la mamá de Claudio, vamos a rezar por él, y pedimos la intervención, la mediación de Mamantula frente a Dios, para la salud de él. Y ahí es que me pregunta: ¿la conoces, verdad? No, le digo, no la conozco, pero además en este momento no me acuerdo de nada, absolutamente nada. Y entonces me dice: bueno, si estás de acuerdo, vamos a invocarla y después vos, si querés, seguir rezando. Y así fue. Y él, yo tengo en mi teléfono celular la estampita que él había colocado en el monitor de Claudio, que controlaba todo, toda su salud. Y esa estampita desaparece. El segundo día, cuando voy, él me dice: fíjate a ver si la encontrás. Y junto con una enfermera la buscamos alrededor de toda la cama, en los cajones. Esa estampita desapareció. Y vuelve a aparecer entre las pertenencias de Claudio cuando sale de terapia intensiva a terapia intermedia. Mientras tanto, yo allí, aparece en lo que en mis declaraciones, cuando uno tiene que ir a testificar por la causa, se debe jurar por los santos evangelios, por Dios. Y bueno, allí yo declaro y digo que yo rezaba el rosario todos los días, 4 y 5 veces por día, y terminaba invocando a Mamantula y diciéndole que ella también interceda frente a Dios por este milagro. Sabemos, y eso también lo tenemos que decir, que el que obra el milagro es Dios, a través del santo al cual uno le tiene afinidad, devoción, como puede ser, y lo voy a mencionar porque tiene que ver con ella, con San Cayetano. O sea, ella es la que introduce la imagen de San Cayetano en nuestro país, y comienza la devoción a la cual hoy todos nosotros vamos y pedimos, ¿no?, por pan y trabajo. Entonces, realmente se comienza a abrir allí. Yo, él va a contar después su experiencia, pero yo comienzo a leer y comienza a abrirse una vida de una persona que me parecía verdaderamente extraordinaria y muy valiente, pensando que ella se mueve en el 1700, estamos hablando, ¿no? O sea, esto era, estaba el virreinato del Perú y el virreinato del Río de la Plata, y ella, con esos, entre comillas, personajes, virreyes, obispos, es con quien tiene que conversar, habiéndose expulsado a los jesuitas, y por lo tanto, quien los llegaba a nombrar tenía la causa ya para que fuera muerto, ya sea con fusilamiento, con lo que sea. Pensemos que cuando a los jesuitas los expulsan del país, los expulsan como si hubiesen sido ladrones, faltos de comida, enfermos, los embarcan y los envían de nuevo a Europa. ¿Y cuál había sido el mal de ellos? Justamente educar y ayudar a crecer a todo el pueblo indígena, ¿no? Porque, bueno, a eso hay que remitirse nada más, sí, que sí, a la historia, es que leer
todos,
y ver.
Creo que a todos nos pasó lo mismo, igual, en esto de que de repente empezamos a indagar en la historia, sí, ¿no? Empezamos a buscar detalles y también, como el caso tuyo, María Laura, a buscar también...
Y a ver también que hay muchísima bibliografía, muchísima información, o sea que para conocer hay un montón, y sorprende desde el ángulo en el que, desde el ángulo que te pares. Yo por ahí conversaba justamente en una de las entrevistas de lo, bueno, la particular, además del tema de la fe, la figura de Mamantula como mujer en esa época,
claro.
Como digamos, qué fuerte, ¿no? Porque sí, uno sí, de repente sí, también Yo lo que pensaba era esto de, a su modo, ella mantuvo su voz, ¿no? Y su mensaje.
Exactamente, sí, sí, sí.
¡Qué potente! Muy. O sea, porque es algo que, digo, al día de la fecha, como mujer, uno intenta también hacerlo. Entonces eso también es como muy fuerte pensarlo en otra época y con esas restricciones y esa posibilidad de vida o muerte también, ¿no?
Es verdad.
Es tremendo.
El Claudio mencionó al padre Martín Morales, historiador, sí. Uh-huh. Y fue a él que escuchamos en La Gregoriana, y él ponía en relevancia este detalle, que ella había actuado en la clandestinidad. Uh-huh. Y también ese término que hoy de por sí es fuerte, sí. Pero imaginémonos en el 1700. Y todo eso permite descubrirla desde muchos aspectos. Cuando también tengo que declarar y me preguntan si considero que la imagen de Mamantula es válida, así son los cuestionarios, son muy duros, ¿no? Y muy estrictos. Y yo digo que realmente es asombroso que ella surja en estos tiempos históricos que estamos atravesando en nuestro país, cuando justamente la mujer comienza a cobrar otra relevancia, otra importancia en su voz, a nivel laboral, a nivel de derechos. Y ella en el 1700 convocaba estos ejercicios espirituales, y ahora estoy hablando concretamente en la Santa Casa en Buenos Aires, y reunía a mulatas, a criollas, a descendientes de indígenas, a la señora del virrey, en fin. Tengamos memoria de lo que significaban las clases sociales en ese momento, y convocar a un encuentro rompiendo esas vallas o esas costumbres y costumbres muy arraigadas, ¿no?, en la cultura de ese momento. Desde ese lugar, por eso digo, vale leer su vida para estos tiempos que atravesamos.
Bueno, y después, por un lado, María Laura habla del desconocimiento de Mamantula, y cuando recuperaste el conocimiento, Claudio, de repente me imagino, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió en todo este tiempo?
No es que fue una cosa de un día para el otro. Uh-huh. O sea, yo considero que sí, con recuperación. Uh-huh. Todos los días vamos a estar mejor. Fueron muchos años, pero seguimos en carrera.
Claro, ese es el tema. Sí.
Yo a veces me emociona, y también al frente a la pregunta que antes habías hecho, Belén, uh-huh, o vos, es decir, ¿qué sienten ustedes? Y la verdad que lo que uno siente es mucha pequeñez. Uh-huh. Y sí siente muy fuerte la presencia de Dios. Ustedes dijeron que nosotros habíamos sido docentes aquí, nuestros inicios fueron en el Colegio Salesiano, y siempre hemos tenido esa convicción de que Dios está. Uh-huh. Pero en lo cotidiano, nos ocurre a todos, a veces nos olvidamos, ¿no? Entonces, con esto que atravesó nuestra vida desde la salud hasta la creencia, es verdad lo que a veces manifestamos en nuestra fe, ¿no? De que Dios existe, existe hoy, existe en nuestra historia, que tiene mucho para decirnos, pero que necesita de hombres que estén también dispuestos a escucharlo. Porque
no llegar a los extremos a veces de la necesidad, ¿no? Que en este caso, un estado de salud, que uno dice siempre, la salud no tiene precio. Uh-huh. Si no tengo salud, ¿para qué puedo tener? A lo mejor soy dueño del mundo, pero sin salud no puedo hacer nada, ¿no?
Es el tesoro más grande que podés tener. Y a veces nos ufanamos, sobre todo en la época más joven, estamos hablando, claro, entre los 25 y los 45, en hacer, porque nos parece que eso va a dar seguridad, y en un instante la seguridad aún de lo material sí. no sirve para nada. Y que lo que queda son los lazos que se construyen y el afecto verdaderamente y lo trascendente, la fe. Por eso yo digo, si todo esto es un servicio para que los jóvenes o algunos se pregunten sobre la existencia de lo trascendente, bueno, bienvenido sea, aquí hemos podido colaborar como un granito de arena para esta tarea, ¿no?
Y aquella persona que te dijo en las oraciones invocaba a Mamá Antula, ¿quién es esa persona?
Ernesto. El padre Ernesto Giobando, el compañero de él del secundario, y actualmente está como obispo en Mar del Plata, con una tarea.
Me imagino también cómo lo habrá vivido, ¿no? De una manera tan especial todo esto, ¿no?
Sí, se ha emocionado más de una vez, porque primero por su amigo, claro. Y después por...
Lo que pasa es que somos amigos desde chicos,
claro, claro,
o sea...
Claro.
O sea, hemos hecho fechorías juntos.
Y la realidad es que él mismo dice que ha descubierto hasta él mismo otras cuestiones sobre Mamá Antula que nunca le habían interesado y que realmente también han empezado a suceder cosas, y yo voy a decir milagros, que no los esperaba. Claudio siempre dice... Milagros ocurren todos los días, y muchos. Lo que pasa es que no tenemos a veces tiempo para verlos, o la otra, registrarlos, ¿no? Tomar todas las cosas. Pero ocurren, y bueno, es cuestión muy simple, muy criollo, de creer o reventar. ¿No?
A mí me sorprendía, justamente cuando hablaba con Monseñor Giobando, uno va como reuniendo, ¿no?, la información, las entrevistas, todos los datos, y era esto de, bueno, se conocen con él como compañeros de colegio, justamente en un colegio de la misión jesuita, sí. Comienzan este prenoviciado,
sí.
Juntos, allí conocen a Bergoglio, sí. hoy papa, también provincial de los jesuitas, y es como... como todos los caminos desde antes estaban cruzados de alguna manera, ¿no? Obviamente que ni hablar del hecho de que un amigo tenga un riesgo de vida, ese gesto, ¿no?, de viajar y bueno, y a través de la fe pedir por él, ¿no? Pero justamente surge y empiezo a ver todos esos datos, esos caminos que se cruzan, esa conexión también que ustedes mantienen posteriormente con Francisco, que decíamos, bueno, un poco casualidad, causalidad, ¿no? ¿De qué manera tal vez las cosas están también un poco predestinadas? Yo me sorprendía con eso.
Yo te agradezco.
Sí, yo sostengo como profe de filosofía, la casualidad no existe, existe la causalidad. Y las cosas son por algo, o sea, todo tiene su explicación o su razón de ser.
Sí. Y esa reflexión que vos haces, Belén, la verdad que me maravilla, me encanta, te lo agradezco, porque yo lo veo. Pero claro, yo soy parte, entre comillas, parte involucrada. Entonces es como decir, bueno, sí. Pero yo vi eso que vos también acabas de transmitir, de esto, cómo se va hilando la vida, cómo se va tejiendo y cómo uno, salvando las distancias, vos decís, estaba todo así ya... armado por Dios, o sea, la cosa se fue dando de este modo, el conocimiento. Nosotros, que respondo incluso ahora a tu primera pregunta, nosotros siempre hemos mantenido mucho el silencio a lo largo de toda la causa, porque justamente nos decían, cualquier exposición puede hacer que esto se obstruya.
Claro.
Se vean beneficios donde no los hay, y bueno, este conocimiento que es real, pero que no significó para la causa algo, este conocimiento de Claudio con primero Jorge Bergoglio y ahora el Papa Francisco, no significa que haya ayudado. O sea, ha colaborado Dios en su vida y en cómo lo sacó. A mí me ocurre que en este tiempo, no sé cómo ni dónde, pero las personas consiguen el celular y nos piden mucha oración por gente enferma, ¿verdad? Uh-huh. Y vos escuchás de algunos que van mejorando, invocando a Mamantula. Entonces, ahí también vos palpas que lo tuyo no es lo único, que hay otros, pero que hay que tener fe, devoción, creer y ponerse en las manos de Dios. Uh-huh.
Bueno, y este momento que han vivido ustedes, seguramente también el gran momento ha sido poder compartirlo con la familia, con el resto de la familia, que estas cosas creo que pasan una sola vez en la vida, ¿no?
Claro, sí. El hecho de ir con los chicos de uno, uh-huh, hasta Roma, presentarlo, le dije a Jorge en el primer encuentro, acá está, esto es lo que hicimos. Uh-huh. Y te dijimos, porque él me insistía mucho, hace muchos años, antes de conocernos, mucho antes, me decía, anda, yo te voy a bautizar los hijos. Pero Google no me bautizó los hijos, uh-huh, pero siempre estuvo muy pendiente.
Mira. Y muy presente.
Sí.
En el año 2001, por una situación de salud muy extrema también mía, lo fuimos a saludar y los dos chicos eran muy pequeños, y uno es de Boca y el otro es de River. Uh-huh. Así que...
Y yo le había comprado los hombres.
Los arlequines.
Uh-huh. Uno de Boca y otro de River.
Y allí se sacó él una foto con ellos.
Se sacó una foto abrazando a uno de Boca y otro de River.
Él es de San Lorenzo.
Él es de San Lorenzo. Claro. El tema, viste, que esas cosas que hacen los jardines.
Sí.
Nos pidieron las fotos de los chicos. Y bueno, la foto no volvió nunca más.
Se extravió. Pero bueno, ahora los volvió a ver de grandes. Y también le pedimos la bendición para ellos. Y yo creo que nuestros hijos estuvieron muy presentes y me ayudaron incansablemente en la recuperación de su papá. Mm. Pero ninguno de los dos habla mucho o expresa mucho. Sí puedo decir que se emocionan, sí, frente, claro, a una pregunta, ¿no? Uh-huh. Y es como que todo a ellos y a nosotros nos ha superado. Mm. Por eso digo de esto, de ser muy humildes y de decir gracias Dios, nada más que eso.
Bueno, y la gente que los conoce de aquí, porque en el caso de María Laura, bueno, la cantidad de chicos, ¿no? Y no tan, sí, chicos ya, que te conocen de la escuela, ¿no? Me imagino, Claudio también, tantos alumnos aquí en Gallegos, cuántos mensajes que habrán llegado, ¿no?
Sí.
Y gente, encuentros, no sabía de usted hace tantos años. Y
no.
Bueno. Muchos pensaban que nos habíamos ido de la provincia, uh-huh, porque ciertamente que en Lago Posadas es difícil las conexiones, claro, y nada, también otro que te mira y te dice, mira vos. Claro, es esto que nos ocurre a uno también, ¿no? Pero si era el vecino de al lado, ¿viste? Claro. Mira lo que le pasó, te, sí, parece imposible. Y es es el asombro, ¿no? Es la maravilla, y es en la Patagonia, también.
si bien ustedes están estos días acá en Río Gallegos por cuestiones personales, también sin querer, a pesar de que tenía la fecha presente, me estaba dando cuenta de que justamente mañana es el día de Mamantula, ¿no? O sea que en realidad la entronización que se va a realizar en la parroquia Santuario de María de San Nicolás, acá en Río Gallegos, coincide con la fecha, con la posibilidad de que ustedes estén. Y que seguramente va a ser también una ceremonia muy linda, ¿no? Como para poder encontrar. Tal cual era lo que pensaba. No quería decir la palabra.
Mira, está todo digitado acá.
Está todo digitado.
Sí.
Impresionante, pero bueno, es así.
Sí. Porque se dio con que vino una compañera del pueblo aquí y le dije, fíjate si no podés conseguir algún turno, tengo que hacer esto. Y fue encontrando un turno y otro de salud y entonces dijimos, vamos. Y ahí vino la invitación a la parroquia y en esa parroquia de, o en ese santuario hemos pasado tantos años y hemos trabajado tanto que también para nosotros es como muy emocionante, ¿no?
Nosotros lo vimos hacer. Es más, cuando celebraban misa y donde dan catecismo,
donde está la secretaría, bueno, todo ahí eso era, ahí comenzamos con la hermana Asunción, no sé si ustedes se acuerdan, en los primeros tiempos, claro. Así que para nosotros es parte de nuestra historia y venir hoy y poder celebrar esto también, sí, inexplicable.
Bueno, mañana a 19 horas va a ser la procesión. Perfecto. Justamente, y a partir de las 20 la entronización de la imagen de Mamá Antula, que es la única. Yo preguntaba eso también hace unos días, porque decía, ay, ¿cómo llegó? Bueno, eso todavía no lo averigüé. ¿Cómo llegó esta imagen hasta Río Gallegos? Es la única que hay.
Es la única que hay. Sé de una persona laica que la compró, la pidió y la trajo. No conozco el nombre de la persona, pero yo también lo voy a investigar y te lo voy a decir. Y nos ha llamado mucho la atención. Sí, es la única en la Patagonia. En toda la Patagonia. Ah,
mira, qué detalle.
Claudio, ¿cómo estás?
Bien. O sea, no puedo pedir más, pero estoy bien.
Está bien, está bien.
Sí.
Bueno, y estuvieron Leo Dan y estuvo Manuel Dulce. Vamos a cerrar después la charla con el tema que dedicaron.
Sí, es
a
precioso. Mando,
¿no? Y eso lo cantaron en vivo.
Sí. Se lo cantaron a Francisco y después arrancaron con Samba de mi Esperanza.
Claro, porque incluso estuvo cantando algunos temas ahí, sí, Leo Dan, sí, que hemos escuchado. ¿Qué momento ese, Vale?
¿Cómo fue el chiste que dijo?
No, me voy a acordar en este momento.
Yo estudié.
Ah, porque lo fuimos a saludar a los dos y también a Manuel Birs. Sí. Le contábamos que nuestros chicos volvían de la escuela a las 5 de la tarde y mientras tomaban la merienda miraban porque él actuaba, ¿no? Claro. De payaso,
sí,
hacía programas,
sí,
infantiles. Así que hizo dos o tres cosas que hacía.
Ah,
nos reímos juntos y después, obviamente saludamos a Leo Dan. Y le digo a mi hijo, mirá, hijo, muchas, pero muchas generaciones han bailado con su música, se han puesto de novio con su música. Y mi hijo le sorprende además que se estaba sonriendo siempre y haciendo reír. Y dice, y además es chistoso, le dice, ¿no? Y él le responde, sí, yo estudié en la Universidad de Harvard. Y ahí nos empezamos también a reír todos. Pero fue todo muy... Bueno, vieron que cuando afuera se juntan varios argentinos,
claro.
Se empiezan
hacen
a
ruido.
Sí. Y así que mientras Francisco saludaba, mientras el Papa saludaba uno por uno de todos los presentes, y lo recalco porque verdaderamente su servicio, su gentileza a todos es maravillosa y uno ve que la salud física, no intelectual, está algo deteriorado,
sí,
¿no?
Sí.
Por su caminar. Ellos dos entonaban canciones, así que toda la gente cantaba, aplaudía.
Y aparte Leodán estaba muy emocionado porque es santiagueño, ¿viste?
Sí.
Ni más ni menos. Y los que estaban también muy emocionados, los obispos de Santiago del Estero,
sí,
muy sencillos y bueno, predispuestos obviamente a dar a conocer mucho más a Mamá Antula, ¿no?
Belén, ¿te queda algo más para consultar?
No, si quieren agregar por ahí algo más, yo justamente los escuchaba también en una entrevista que habían hecho en Roma a los medios y decían, ¿no? Decías María Laura, son voz ustedes, en realidad, de poder contar quién es Mamá Antula, que buscan también eso, ¿no?, del poder divulgar sí, la obra de ella.
Sí, sí, la verdad que más de una vez nos han dicho, no, acepten más notas, déjense, sí, a ustedes los cansa y demás. Y nosotros, cuando se dijo en el mes de octubre del año pasado que ya era, se la iba a canonizar, a partir de allí empezamos a aceptar y hablar lo más que podemos sobre ella y de ella, porque creo sinceramente que todavía es desconocida para muchos. Uh-huh. Y justamente es tanto el agradecimiento, primero, a lo que pasó con Claudio, y segundo, a esto, a su vida, su persona, su obra, que nos tomamos como un verdadero compromiso el de difundirla y el de llevarla a todo aquel que esté interesado. Uh-huh. Por eso es que siempre lo digo, aceptamos con mucha humildad, pero no para que se hable de nosotros, sino para que se conozca más la obra de Mamá Antula.
Perfecto.
Bueno, Claudio, ¿algo que quieras agregar?
¿Algo que quieras agregar en el final? Yo decía el otro día cuando charlábamos...
Que hay que ser buenos.
No, claro.
Porque uno no sabe ni el día ni la hora que va a venir a buscarlo, ¿no?
Claro, sí, es así.
Hay que ser bueno.
Y más allá de lo que puede indicar a veces, qué sé yo, un diagnóstico, a veces no tan bueno, hablamos de la salud de las personas, siempre hay algo un poquito más allá, ¿no? Y me parece que ahí entra también a correr la fe de cada uno.
Yo te pido permiso, digo esto y nada más. Antes de ir justamente a Roma, me llaman desde Misiones. Uh-huh. Y me relatan la enfermedad de una persona que tiene leucemia, 2 transfusiones de sangre por día, ano contra natura, pérdida de sangre. Y la verdad que lo que a uno se le viene enseguida a la cabeza es decir, bueno, ya está, ya no va más. Y cuando uno piensa eso, yo recuerdo que a mí también me dijeron pase y despídase. Y acá estamos. Entonces, ahí es donde otra vez digo, hombres de poca fe, ¿no? Hay que insistir y tener presente que no todo está dicho hasta último momento, que hay que seguir trabajando. Pero como también dijo Claudio, no es mágico, ¿eh? Hay que hacer también la otra parte, la del trabajo con los médicos, los estudios, en fin.
Claro,
todo eso.
Bien, María Laura Baranda, muy amable, gracias por estar
gracias.
Acá. Claudio,
gracias a usted.
Un gusto tenerte.
No, el gusto es nuestro.
Gracias.
Y que siga todo bien, ¿eh?
Bueno.
Que siga todo bien. Vamos a cerrar, vamos a escuchar el tema de Leo Dan con Manuel Witz, que estuvieron cantando allí en vivo en el Vaticano. ¿Les parece?
Sí, bueno, gracias a ustedes.
Pasó en LU12, AM680 y FM Láser 92.9.